La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Hola, soy Denise.
Y yo soy Tuti.
Y yo, Cami. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que ayudamos a una persona con TCA.
Temazo. Hoy día se viene un capítulo un poquito intenso, pero que va a ayudar a muchas y muchos que quizás tienen a alguien, algún conocido con algún trastorno de la conducta alimentaria y que no sepan cómo ayudar. Este capítulo estoy segura que les va a ayudar un montón.
Sí, pensamos mucho de qué hablar luego del capítulo anterior en donde hablamos de respecto a la ley de TCA, porque siempre nos dicen de que decimos muchas cosas y quizás no damos tanta ayuda, por así decirlo.
Tantas herramientas.
Cosas concretas, exacto, sí. Herramientas concretas. Así que vemos que este capítulo va a ser de mucha ayuda también.
Es que al final igual es difícil lanzar un capítulo para público general, en el fondo que le va a llegar a cualquier persona, y asumir que lo que estamos diciendo efectivamente puede ser de ayuda, no sé si se entiende, como que es muy distinto obviamente el contexto de una consulta a público general y a la información que uno puede entregar en público general, porque además cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, muchas cosas pueden ser gatillantes, así que este capítulo fue bien difícil, estuvimos mucho tiempo planificando y voy a admitir que yo fui la más hater de todo esto. Yo como, no me convence. Y el capítulo de hoy día sí, así que estoy muy feliz, muy, muy feliz.
Sí, digamos también que, como siempre decimos, nuestro podcast no reemplaza en ningún caso una consulta de salud, ni salud mental, ni nutricional, ni con nutrióloga. Tratamos de ayudar lo más posible dentro de un contenido con lenguaje simple. Sin embargo, siempre intentamos cumplir sus expectativas, que son bastante altas. Así que
bastante altas. Sí, y me voy a unir a eso para decir que efectivamente sabemos que nos escuchan muchos profesionales de salud, pero la información que vamos a entregar va a ser para el público general. Les puede servir también, sí, pero este capítulo está pensado para público general.
Exacto. Quiero decir que la Deni y la Cami están mucho más, como que nos llama mucho la atención esto de que nosotras no podamos decir como somos especialistas en trastorno de la conducta alimentaria, porque ninguna de las tres tiene como una especialización en trastorno de la conducta alimentaria, pero sí, y aquí voy a hablar por ustedes dos, Cami y Deni, tienen muchos conocimientos y estrategias para trabajar. Yo, a diferencia de mis compañeras, no lo soy tanto, y cuando estábamos, sí soy especialista como en conducta alimentaria alterada, pero no en trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando estábamos planificando este capítulo, aprendí un montón. Fue como, oh, Denise, cuéntame más, por favor. Lee más fuerte tu libro, quiero escucharlo. Haz un audiolibro, por favor. Así que para todos quienes no son especialistas o no entienden tanto, yo creo que es uno de los trastornos que es más difícil trabajar como nosotras como nutricionistas, en el fondo, como nuestro lenguaje puede influir tanto en la consulta. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante, así que no quiero spoilear tanto este capítulo. Bueno, para partir, como les dije, yo no soy especialista en trastorno de la conducta alimentaria, así que por eso nos pusimos a buscar información. Buscamos cifras de prevalencia en Chile y la verdad es que no hay actualizadas. Solamente lo último que se tiene es que las últimas cifras que se dieron fue de una encuesta de la Universidad Católica que dijo que en pandemia han aumentado un 30% los trastornos de la conducta alimentaria. Ya, es lo único que tenemos, pero no es una cifra oficial desde un estudio de prevalencia o algo por el estilo, ¿sí? También encontramos que el 2020 en Finlandia, la prevalencia a lo largo, o sea, encontraron que la prevalencia a lo largo de la vida era un 17.9% en mujeres y un 2.4% en hombres, ¿sí? O sea, se sigue manteniendo la mayor prevalencia es en mujeres de trastorno de la conducta alimentaria. De todas formas, ha aumentado en hombres, a diferencia de otros años. Y también se ha visto que solo un tercio de los trastornos de la conducta alimentaria se detectan en la consulta. Así que eso también es una cifra súper heavy. Uno pensaría que es mucho más lo que se detecta en consulta, pero en realidad no, es solamente un tercio de los trastornos de la conducta alimentaria.
Yo también creo que es importante ir a visualizar que lo que ocurre es que trastornos de la conducta alimentaria hoy con la vivencia de la cultura de dietas es difícil de detectar, porque tal y como hemos dicho en varios capítulos, la cultura de dieta está como súper avalada, por lo cual uno puede estar visualizando conductas de riesgo y pasa por alto.
Exacto.
Y yo solo quería agregar que es muy difícil encontrar estudios de prevalencia de este tema. Lo que acaba de leer la Tuti del estudio en Finlandia, por ejemplo, está citado en el libro de Trastornos de la Conducta Alimentaria, el libro oficial que saca Hopkins, que es como de los lugares más famosos de medicina en el mundo. Y es del libro del año pasado, el 2022. Y ellos citan, por ejemplo, estos estudios de Finlandia y estudios muy, muy, ¿cómo decirlo? Como particulares, porque no hay cifras más universales de TCA.
Sí, qué difícil, porque si pensamos además que el TCA tiene una alta mortalidad y un difícil tratamiento, que no hayan cifras hace mucho más difícil también darle la importancia y relevancia que tiene como una condición de salud mental severa en salud. Entonces, a ver, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Que para que lo vayamos a entender, la OMS lo define como una enfermedad de salud mental que presenta comportamientos alimentarios anormales y preocupación por la comida y, en la mayoría de los casos, por el peso y la figura corporal. Sí, esa es la definición general. Existen distintos tipos que, en verdad, no va al caso ir a definirlos ahora en sí, pero sí es importante comprender que a nosotros nos llama muchísimo la atención es que se toma poco en serio, como lo que estábamos hablando recientemente. Incluso en la universidad nosotras hablábamos en nuestra formación profesional prácticamente no se tocó, ¿sí? A mí en psicología se tocó muy poco, si bien mi universidad fue, yo creo que de las pioneras en desarrollar como un área aparte. En pregrado no había casi inclusión de estudio de trastornos de la conducta alimentaria, y esto es a pesar de la alta prevalencia y la mortalidad. Entonces, y la sensación también que queda, no la sensación en verdad, sino que los estudios tal y como demuestran que también tiene mayor prevalencia en mujeres, se ve como que es como un capricho por el cuerpo, como por eso es que creemos también que esto tiene que ver con el género, y es muy importante de observar desde esa visión. También, por favor, consideremos que para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria debe cumplir con criterios que están descritos en el DSM-5, ¿sí? Que es la Biblia de salud mental. ¿Por qué lo decimos? Porque creemos que es relevante considerar que nosotras siempre hablamos de conducta alimentaria alterada porque es el rango preventivo de llegar a trastornos de la conducta alimentaria en sí. Entonces, no porque yo no cumpla exactamente con criterios, no tengo algo de qué preocuparme. Y esto es algo súper importante para salud mental, porque uno muchas veces piensa en que tiene que estar deprimido muy mal para poder hacer algo respecto a su salud. Y eso no debiese ser así nunca. Y en este caso es exactamente lo mismo. Ojalá poder prevenir y trabajar cuando hay una conducta alimentaria alterada y no llegar así a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Creemos que es tan poco lo que se toma en serio que la mitad de las muertes en anorexia son por inanición, pero la otra mitad son por suicidio. Entonces es muy importante el ir considerando lo relevante y la afectación que tienen estas enfermedades.
Sí, yo quería agregar ahí, es porque me importaba mucho que diéramos esa cifra en este capítulo para dar el énfasis a que estos son enfermedades de salud mental, no son caprichos. Y tiene mucho que ver con esta cifra de que en pacientes con anorexia la mitad de la mortalidad está dada por la inanición y la mitad por suicidio. Son enfermedades de salud mental, no son caprichos.
Exacto. Y entender también que estamos hablando solo en un ejemplo de anorexia, que es solo uno de los trastornos de la conducta alimentaria que existe, ¿sí? Porque lo más relevante para nosotras, al menos cuando discutíamos el poder planificar este capítulo, es el hecho de que las conductas de riesgo son súper normalizadas y celebradas. Entonces, cuando consideramos que hay conductas de riesgo que hoy en día están siendo promovidas, celebradas, como conductas alimentarias saludables, es donde nosotras prendemos absolutamente todas las alarmas, y creo que eso es de las enseñanzas más grandes que se podrán llevar de este capítulo, ojalá. ¿Sí?
Yo quería agregar que no me acuerdo si ya dijimos esto en algún capítulo anterior, porque ahora se me confunden un poco las cosas que hablamos entre las tres y lo que grabo en los capítulos, pero para que tengan una idea un poco más visual de lo que estamos hablando, conducta alimentaria se ve como un continuo. Y en un extremo tenemos la alimentación intuitiva, que es lo que actualmente se considera como una conducta alimentaria sana. Al otro extremo de esta línea tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, que es el tema que estamos hablando ahora. Y la línea que une ambos extremos son las conductas alimentarias alteradas. No es blanco-negro el tema de tengo un TCA, no tengo un TCA, en ese sentido de como que di un paso y ¡paf!, tengo un TCA, sino que hay muchas conductas alimentarias alteradas antes, que es un poco lo que comentaba la Cami. Y en esta escala de grises, las personas se tienden a dar cuenta muchas veces que tienen estas conductas alimentarias alteradas y buscan ayuda. Entonces no es solo tratar TCA, sino que conductas alimentarias alteradas también, aunque este capítulo es de TCA.
Exacto, pero siempre vamos a la prevención, así que eso es maravilloso. Queremos comenzar un poco hablando de aquellas cosas que podrían ayudarles para si están en compañía de alguien que padece de TCA. En el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es fundamental el comprender cómo es que esta voz del TCA funciona, ¿sí? Entonces vamos a integrar por primera instancia a esta como tercera persona, por así decirlo, que la llamamos la voz del TCA. No es que yo y la Deni y la Tuti la llamemos así, ya es llamada así en general para poder explicarle como en psicoeducación al paciente de que lo que está interiormente no tiene que ver con que personalmente quiera hacerlo, sino que es una voz que intenta dominarla. Y esta voz es la que responde siempre ante aquellas conductas que pueden ser más riesgosas para su salud, ¿ya? Es parte inicial del tratamiento el poder separar esta voz interna del paciente y también que los cuidadores o las personas cercanas puedan entender que esta voz está presente como si fuese una tercera persona dentro de la relación. ¿Por qué es tan importante comprenderlo? Porque es un tratamiento muy frustrante y parte de eso es lo que hace que sea una enfermedad de difícil tratamiento en salud mental o en nutrición y todas las áreas que conlleva, porque el tratamiento multidisciplinario es fundamentalísimo, creo que lo vamos a decir muchas veces, así que lo seguiré diciendo desde el inicio. Y esto lo hace muy difícil porque es una voz que actualmente se alimenta y se sustenta en la cultura de dietas, ¿sí? Entonces, creo que esto se va a ir entendiendo mucho más con las ejemplificaciones que vamos a ir dando a lo largo del capítulo. Pero, por ejemplo, cuando un paciente viene y dice, es que yo tengo razón porque, voy a inventar, pero en el diario tanto dijeron que había salido un estudio de que la verdura tanto servía. Esto es algo que alimenta esta voz del TCA para poder justificar la conducta que está realizando. Es por esto que cuando nosotros decimos que la cultura de dietas es de los principales propulsores de las conductas alimentarias alteradas y de trastornos de la conducta alimentaria, es que es tan importante el poder comenzar de cierta medida a visualizar esto como conducta de riesgo. Porque otra cosa que es muy relevante es que esto está absolutamente normalizado y la voz interna del TCA en la persona que padece la enfermedad la ve como propia, ¿sí? Es por eso que necesitamos hacer esta separación de la voz de la persona a cuando el TCA está hablando, ¿sí? Te muestra a la persona que efectivamente es aquella que padece la enfermedad, que ella quiere salir de esa conducta, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Y es por eso que cuando la Deni dice de que es muy relevante ver de que las cifras refieren a que la mitad de la población que padece de anorexia, como en el ejemplo de este trastorno de la conducta alimentaria, fallece por suicidio, es así de importante el poder pesquisar de qué manera esto perturba a la persona en las intenciones que ella tiene, porque efectivamente no puede salir de esa voz interna, ¿sí? No va a voluntad y eso hace que en cierta medida el tratamiento sea tan difícil, porque es frustrante para la familia, es frustrante para los profesionales también que están, porque por muchas indicaciones que pueda hacer, si no hay un buen manejo de esta voz interna del TCA, que es a quien tenemos que ir a atacar directamente, es quien incluso va boicoteando este tratamiento. Todo lo que uno diga, la voz del TCA lo puede ir a malinterpretar y usar a su favor. Y eso hace que sea muy, muy difícil. El lenguaje es demasiado importante en el cuidado y aún así podemos cometer errores en ciertas ocasiones. Pero es determinante el poder hablar también con claridad y hacer que el paciente, insisto, se dé cuenta de que no tiene que ver con él, sino que es una voz interna, quisquillosa, manipuladora, que hace que pueda incurrir en estas conductas.
Y en este contexto, les preguntamos por Instagram frases que les hubiera dicho algún amigo, familiar o profesional de salud que les hubiera ayudado en su tratamiento de TCA. Nos llegaron algunas respuestas, pero no era la gran mayoría, pero había muchas, muchas respuestas que decían: siento que los comentarios me jugaron más en contra que a favor. Y ahí nos quedó un poco dando vuelta esta idea de que podríamos hacer un capítulo donde diéramos recomendaciones generales de cómo hablar o cómo sentarnos a comer con alguien que esté actualmente cursando con un trastorno de la conducta alimentaria. Evaluamos muchos libros, yo creo que me paré por lo menos 6 veces a buscar algún libro diciendo, ah, yo tengo un libro de esto, ah, podríamos hablar de esto, hasta que llegamos a lo que vamos a hablar hoy día, que se basa principalmente en un libro que se los vamos a dejar en nuestras recomendaciones. El libro está solamente en inglés. No sé si se los recomiendo en un 100%, siento que les vamos a entregar como el resumen de las cosas más importantes en esta área, por lo menos. Si es que en verdad quieren un libro más general que está escrito para público general, sí podría ser una recomendación. Pero para partir, es súper importante lo que comentó la Cami, que es esta voz de TCA. Y esta voz de TCA viene de un cerebro en inanición. Motivo que, o parte de por qué es tan importante que el tratamiento de un trastorno de la conducta alimentaria sea multidisciplinario, es porque yo tengo que tratar salud mental y nutrición al mismo tiempo.
Deni, perdón que te interrumpa, pero aquí tengo una duda y creo que muchas auditoras quizás también la tienen. Tú hablas de que esta voz de TCA se presenta en un cerebro en inanición, pero no todos los trastornos a la... por ejemplo, el trastorno por atracón, uno podría pensar que no es un cerebro en inanición. ¿También se presenta la voz de TCA ahí?
Sí, también se presenta, y recordar que la restricción no es necesariamente restricción calórica. También existe restricción mental.
Perfecto.
Y sí, no nos vamos a alargar en eso porque tenemos muchas cosas que hablar. Pero quiero unir todo lo anterior de que es tan importante esta voz de TCA en este cerebro en inanición con otro concepto clave, ¿ya? Porque lo que vamos a hablar hoy día son estrategias para básicamente sentarnos a comer con alguien que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y el otro concepto clave, aparte de la voz de TCA, es que generalmente lo que hay detrás de esto, al sentarse a comer, es miedo. Entonces, comprender que esta persona va a tener una voz de TCA y va a haber mucho miedo en esta interacción. Y vamos a partir entonces con las recomendaciones de este libro que les vamos a dejar en la bibliografía de hoy. Y la primera recomendación es sentarnos a comer con la persona y sentarnos a comer en calma. Llegar a la mesa con la menor cantidad de ansiedad posible, porque la persona con el TCA ya va a llevar mucha ansiedad a esa mesa. No es fácil. Y probablemente sea fake it till you make it, o sea, fingir un poco hasta que salga un poco más natural, porque obviamente uno no va a estar calmado, pero intentarlo. Y unido a eso, demostrar seguridad. Si te ve con miedo, uno al final estaría prácticamente validando el miedo que tiene esa persona al comer. Y lo más probable es que uno no va a estar ni seguro ni calmado, pero intentarlo.
Yo quiero agregar también que para la persona que padece el TCA también es así. Cuando hablamos de ir a visualizar esta voz de TCA, tenemos que pensar si alguien tuvo esta voz interior durante buen tiempo, en donde recién se está dando cuenta que no es ella misma o él mismo la persona que está dirigiendo su vida de esa manera, siempre va a ser de una manera en donde voy con miedo a desafiarla. Pero el trabajo es desafiar esa voz, ¿sí? Es como el darse cuenta de que probablemente las primeras veces que voy a comer no voy a estar calmado, que las primeras veces que me voy a enfrentar a un contexto social abrumante no voy a estar calmado, que cuando también se utilizan ciertas estrategias que el equipo que está dirigiendo su tratamiento está en eso, lo voy a hacer con miedo, pero es muy importante para el tratamiento que así sea.
La siguiente estrategia es apoyo físico. Tratar de sentarse cerca, que la persona se sienta acompañada. Nuevamente, no es fácil y muchas veces se tiende a hacer lo contrario y a un poco alejarse de la situación, esperando que así, comillas, coma más, por ejemplo. Pero se recomienda todo lo contrario, como dijo la Cami, lo que uno está haciendo es enfrentar estados del TCA y no va a ser algo cómodo, no va a ser algo fácil, pero sí es extremadamente necesario. Otra cosa que se recomienda es comer lo mismo que la persona que está al frente mío. Si yo soy la acompañante de esta persona, puede ser lo mismo que la persona se restrinja, puede ser lo mismo que la persona presente atracones con esos alimentos, etcétera. ¿Ya? Pero la idea es no hacer diferencia entre los alimentos que estoy comiendo yo como acompañante que la persona que está cursando actualmente con un TCA. Recordar que, por ejemplo, si son alimentos que se restringen, si es que yo no los estoy comiendo y se los estoy dando a esta persona, al no comerlos al frente, estoy básicamente validando el motivo por el que esta voz de TCA dice que uno no debe comer esos alimentos. Y otra cosa que se recomienda mucho es validar a la persona que tengo al frente que se está esforzando por comer X alimento. Entiendo que no quieras comer, entiendo que te sientas incómoda con la comida que está dentro de tu cuerpo, por ejemplo, en otros tipos de TCA. Te escucho y entiendo que no quieras comer y no te estoy juzgando. Todas esas frases, en el fondo validar, acompañar y tratar de empatizar con lo que está pasando al frente mío en la mesa. Repito que no es un capricho. Por favor, no usemos frases como ¿cómo no te vas a comer esto? O come, tú puedes, o etcétera. Ya vamos a hablar de lo que no se recomienda. Pero es importante entender lo que está pasando y nuevamente, siempre que tengamos a alguien al frente, tener en mente voz de TCA, esa es la voz que me está respondiendo a todo lo que yo estoy haciendo en este momento. Y hay miedo. Miedo detrás de todo lo que está pasando en un contexto de comer.
Es decir, Deni, como esta presión, o sea, no se debe presionar a comer en el fondo, como esto de, ay, pero si lo cociné para ti, está tan rico, hice lo que te gustaba, tu comida favorita, ¿cómo no te la vas a poder comer? Y bla, bla, bla. ¿Eso no se debería hacer?
Es una súper buena pregunta, porque al final uno está desafiando la voz de TCA, ¿ya? Y en ese sentido, sí tendríamos que ir hacia allá, pero, y acá viene la siguiente recomendación, que si se van a quedar con una recomendación de todo lo anterior, aparte de voz de TCA y miedo, por favor quédense con esta, que ahora espero que la entiendan mucho mejor después de toda la explicación que dijo la Cami de voz de TCA. Pero resistir las ganas de razonar no significa ya necesariamente lo que dijo la Tuti recién, sino que es evitar usar la lógica o la razón para lograr que esta persona, por ejemplo, coma X alimento. ¿Ya? La voz de TCA, como dijeron antes, no es lógica. Y me puede costar mucho entenderlo, porque puedo tener al frente una persona que toma decisiones muy lógicas en todas las otras áreas de su vida. Y actualmente está tomando decisiones muy lógicas en todo el resto de su vida. Pero en esto, no. ¿Ya? Yo no estoy razonando con esa persona. Yo estoy razonando, o tratando de razonar, con una voz de TCA. Y ese es un debate que nunca voy a ganar. La voz de TCA, por mucha lógica que yo encuentre que esté teniendo en este momento, eso no va a ser lógico para esta voz. ¿Ya? No gana la razón, gana la enfermedad. Y por eso es que no se recomienda razonar con el contenido de los pensamientos. Eso nos va a llevar a peleas y a conflictos. En vez, lo que se sugiere es dialogar en base a los miedos y ansiedades detrás de esos pensamientos. No sé si alguien quiere agregar algo a esto antes de que yo dé ejemplos un poco más concretos de lo que estoy hablando.
Sí, yo quería agregar que esto es lo que hace que para el tratamiento sea fundamental la integración de cuidadores o figuras de apoyo también, porque esto es lo que en desesperación quien acompaña a un paciente que padece de TCA discute un montón, como en esto de sentir que es como un capricho, ay, es que no te quieres mejorar, pero si yo te estoy diciendo que esto que es verdad. Entonces empezamos como en toda esta discusión lógica que dice la Denise que no hay que tener, en donde simplemente hay que ser mucho más directivo respecto a lo que necesitamos hacer o no sin el razonar. Creo que con los ejemplos que vas a dar, Denise, se va a entender mucho mejor igual en lo que estamos diciendo.
La persona dice, no puedo comer pan, el pan es malo para ti. La respuesta argumentativa sería, pero necesitas carbohidratos y te gusta el pan. El tema es que cuando la persona nos está diciendo, no puedo comer pan, el pan es malo para ti, lo que probablemente está tratando de decir es, me da miedo comer pan. Por lo tanto, la respuesta de apoyo, en vez de argumentativa, sería, sé que es difícil para ti, sé que tienes miedo, pero acá estoy para apoyarte. La persona dice, ¿cuántas calorías tiene este helado? Tiene demasiada grasa. La respuesta argumentativa a eso sería, no son tantas calorías, sí puedes comer grasa, no quieres mejorarte. Detrás de la primera frase, que es, ¿cuántas calorías tiene este helado? Tiene mucha grasa, lo que probablemente se esconde es, tengo miedo de comer helado. Y la respuesta de apoyo entonces sería, sé que tienes miedo, y yo voy a comer este helado contigo, lo vamos a comer juntas. Y en todo esto es importante recordar que nos van a dar ganas probablemente de dar la respuesta argumentativa y muy lógica, pero es importante recordar que estamos hablando con una voz de TCA. No es la hermana, no es la amiga, no es la pareja, no es la hija que siempre conocimos, sino que es la voz de TCA que está opacando a la persona que creíamos conocer. Ojalá les haya servido los ejemplos que les acabo de dar. Creo que son una muy buena forma de entender por qué o cómo funciona un poco esta voz de TCA y también por qué no se recomienda usar el intentar razonar dirigidamente. Y ahora pasamos a la parte de qué evitar hacer en la mesa. Lo primero es utilizar un lenguaje neutro, ya eso es lo que se recomienda hacer, un lenguaje neutro, y evitar hablar de calorías y porciones. Eso es como lo más básico cuando uno habla de TCA. También se recomienda sacar o tapar las etiquetas nutricionales. Esas generalmente son indicaciones médicas que le dan a la familia, etc. Se recomienda evitar incentivos positivos y negativos. Si te comes toda la comida, puedes salir con tu amiga. Si no te comes todo, pasa X, etc. Evitar usar incentivos. También se recomienda evitar preguntar qué quieren y cuánto quiere comer esa persona. La respuesta la va a dar la voz de TCA. No nos sirve. No nos sirve ni un poco. Puede sonar duro, ya, pero cuando se logra entender bien el concepto de voz de TCA, es también cuando uno logra entender por qué se dan todas estas recomendaciones. También se recomienda evitar dar información nutricional. Y cuando uno dice eso, generalmente las personas piensan que estamos hablando exclusivamente de calorías o de porciones. Pero la verdad es que un cerebro con un trastorno de la conducta alimentaria no hace la diferencia y cualquier información puede nutrir a esta voz de TCA. Por ejemplo, tienes que tomar leche para que tus huesos estén más fuertes, tampoco se recomienda. Aunque no se hable de calorías, no se hable incluso ni siquiera de nutrientes específicos, esa información la voz de TCA la puede tomar y la puede, comillas, usar en tu contra. ¿Ya? No sé si alguien quiere agregar algo acá.
Sí, a ver, es que yo también siento que cuando hablamos de el usar en la contra, por eso es tan importante y quiero recalcar tantas veces en el capítulo, perdón si soy como majadera al respecto, pero la importancia de reconocer la voz del TCA, porque este capítulo está pensado como en los cuidadores, en cómo ayudar a alguien, si no logramos separar a la persona del trastorno en sí, el poner en práctica todas estas acciones y poner en distancia el hecho de por qué me frustro tanto respecto a esto, porque es de difícil manejo, es imposible que vayamos a visualizar de que aquí todos vamos a salir más fortalecidos en la manera en la cual tenemos que tanto hablar de la comida como del cuerpo, como de poder también percibir cómo es que esta voz intenta manipular y mostrarle constantemente a la persona que no es ella o él, sino que es directamente el TCA que está hablando. Esa es por lejos la mejor ayuda que le podemos dar siempre en el tratamiento. El mostrar de que esa persona está por sobre su intención, que no tiene que ver con lo que quiere, que no tiene que ver con que se quiera mejorar o no, sino que tiene que ver con cómo es que esta voz ha ganado demasiado espacio y tenemos que ir limitándolo todo el tiempo y delimitando hasta dónde puede y hasta dónde no, y mostrarle dónde estás tú, en verdad qué quieres tú, no estás hablando tú, es la voz, tiene demasiado poder, tú puedes tenerlo. Eso por lejos es lo que más contribuye a la mejora, a la mejoría en la persona. Solo eso.
Es importante lo que acaba de decir la Cami, porque cuando uno dice, por ejemplo, evitar preguntarle qué quiere y cuánto quiere comer a alguien con un TCA, puede tomarse como, oye, pero qué, comillas, mala, o como algo que no suena tan bonito, por así decirlo. Pero es importante porque tengo que reconocer que la persona a la que le estoy preguntando no es la persona en sí, sino que la respuesta me la va a dar esta voz de TCA. Y por eso estoy evitando preguntarle. No porque la persona no sea capaz de en algún momento saber qué quiere o cuánto quiere comer, sino que en ese momento no me está respondiendo esa persona, sino que me está respondiendo esta voz de TCA. Por eso es importante hacer esa diferencia. Y lo mismo con lo de entregar información nutricional. Y siguiendo esa línea, se recomienda evitar muchas felicitaciones por lo mismo de lo que estábamos hablando. Este cerebro de TCA puede tomar esta información y probablemente llevarla a que esta persona está traicionando todo lo que este cerebro de TCA cree. En el fondo, si me están felicitando porque estoy, por ejemplo, comiendo más o teniendo menos atracones, etcétera, estoy yendo en contra de lo que este, de lo que esta voz de TCA cree. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Son hartas cosas este capítulo. Oye, avísenme si quieren agregar.
Perfecto.
Algo.
Yo voy entendiendo todo. Yo, la que aquí me considero una auditora más, y voy entendiendo todo. Estoy casi que tomando apuntes, así que
gracias, chicas.
Muy bien.
Sí, sí, yo meto cuchara solo cuando quiero remarcar un punto, pero siento al menos que se está entendiendo bien. Ahí nos dirán después cuando nos escriban en sus comentarios. Dicen,
¿está denso este capítulo? Sí, está denso este capítulo. Sí. Entonces los capítulos que después nos dicen, sí, como estaba tratando de lavar platos y después me puse a escuchar y no pude lavar platos porque hay que estar muy concentrada.
Papel y lápiz acá.
Y este es de esos capítulos, ¿no? Ya. Tampoco se recomienda negociar. Por lo mismo de todo lo que hemos hablado, yo creo que a esta altura ya se está entendiendo por qué se entregan estas recomendaciones. Cuando uno logra entender la voz de TCA, se entiende mucho mejor todo esto. Y por lo mismo es muy importante ser firme y directivo. Estoy hablando con una voz de TCA. Por eso tengo que ser firme, por eso tengo que ser directivo. Y incluso aunque tenga mucho cuidado, todo puede ser usado en su contra. Todo lo que uno diga, por muy neutro que sea el lenguaje, por mucho cuidado que uno tenga, todo puede ser usado en su contra. Y esto es importante con la familia, sí, y también es súper importante como profesionales de salud. Muchas veces un comentario que uno de ninguna forma hubiera pensado que puede tomarse de cierta manera, una voz de TCA sí la toma de esa manera.
Yo creo que en eso también hay que recalcar que no por eso vamos a dejar de insistir en buscar la forma en que puede ser más adecuada, ¿sí? Porque obviamente esto, estamos hablando de que puede ser súper frustrante y todo, pero se puede. La recuperación del TCA es posible, es real, no es como que lo digamos como vamos tú puedes, sino que es real. Son enfermedades de salud mental que tienen recuperación, por lo cual muchas veces las personas o desisten del tratamiento o los profesionales también se dan por vencidos porque es frustrante, pero es posible, no hay que dejar de intentar el ganar esta batalla en contra del TCA.
Y un poco para terminar con las recomendaciones, Ahora, recomendaciones más generales, que no son necesariamente de cuando uno está sentado en la mesa, que tienen mucho que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y primero es que los cumplidos no sean sobre el peso ni cómo se ve esta persona, sino que sobre la personalidad. Ojalá estás volviendo a ser tú misma o te ves con mucha más energía. El estás volviendo a ser tú misma ahora tiene mucha más lógica después de que entendemos la voz de TCA, porque es básicamente decirle a esa persona, ya estamos sacando un poco esta voz de TCA y estás apareciendo nuevamente tú, como te conocía antes. Eso es súper poderoso para alguien que está viviendo con un trastorno de la conducta alimentaria. También evitar hablar de que alguien bajó o subió de peso, no necesariamente la persona en sí, sino que alguien, una tercera persona, porque estamos reforzando el mensaje de que el peso es muy importante. Ya, y aquí como nos vemos también es muy importante. Evitemos hacerlo, y no solo frente a personas que estén con un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria, sino que frente a cualquier persona, porque a todos les puede afectar y son comentarios súper gatillantes. Es importante también que los cuidadores moderen alrededor, poniendo límites protectores para quien padece de un TCA. Muchas veces, o en palabras más simples todo esto, muchas veces nosotros como cuidadores vamos a tener que decir en algún evento, por ejemplo, si es que escuchamos a alguien hablar de cuerpos de otras personas, nosotros vamos a tener que poner límites como cuidador, y eso modela para la persona que tiene un trastorno de la conducta en ese momento. ¿Ya? Y uno tiende a pensar que solo la persona que padece un TCA va a trabajar su relación con la comida y con el cuerpo, pero finalmente todo el contexto trabaja en ambos. ¿Ya? Si es que un familiar mío tiene un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria, al final probablemente yo igual voy a tener que indagar un poco en cómo es mi relación con la comida y cómo es mi relación con mi propio cuerpo. Cami.
Gracias. que este punto de la Deni es fundamental, porque es este trabajo el cuando uno considera que hizo un buen trabajo, cuando realmente hay un involucramiento y un cambio desde el punto de vista contextual de la persona, que es como muy símil a lo que dicen de que, por ejemplo, el alcohólico no puede volver a juntarse con su grupo con quien tomaba, ¿sí? Porque tiene que ver con la prevención de recaídas, porque recaídas pueden existir. Si una persona no cambia el contexto, cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, que sabemos que es una enfermedad de salud mental en donde hay una voz muy potente que la hace difícil como de manejar en tratamiento, si no hay un cambio contextual al respecto, probablemente va a tener un mal pronóstico. Entonces, que el tratamiento sea familiar, multidisciplinario, que los cambios se realicen con conciencia, que deje de verse como un capricho, es fundamental para que realmente exista una recuperación.
Súper importante. Y en todo lo anterior, voy a volver a repetir, sé que lo he repetido 20 millones de veces en este capítulo, pero es porque me interesa que sea lo que quede más claro. Lo que me está contestando, lo que sea que yo esté diciendo, es una voz de TCA. No es la persona que yo conocí hace años, etc. Es su voz del TCA. Eso ayuda mucho frente a las respuestas que uno recibe, porque como dije en un inicio, las respuestas no van a ser lógicas, ¿ya? Y yo puedo tratar de razonar y probablemente voy a tener la razón frente a la lógica. Una voz de TCA, perdón, no sigue la lógica que tenemos nosotros.
Y ojo que también eso puede servir mucho para los profesionales de la salud que nos están escuchando, porque es parte de la evaluación ir a observar si existe, es uno de la, como de las banderas principales de darse cuenta de si puede haber alguna sospecha en caso de que requiramos hacer algún tipo de derivación, especialmente para los nutricionistas, lo pienso. El poder percatarse, quizás yo no tengo las herramientas, el poder decir como, oye, en verdad este patrón de pensamiento de repente no fue tan lógico, no sé. Quizás debería derivar para ver y asegurarme, antes de dar cualquier tipo de indicación, asegurarme que puede estar pasando aquí.
Banderas rojas de tratamientos de trastornos de la conducta alimentaria.
Mi parte. Ya. Sí, hay muchas banderas rojas en el tratamiento de trastorno de la conducta alimentaria que es importante que nos vayamos a dar cuenta para buscar ayuda que nos vaya a servir realmente y no que siga perjudicando en este trastorno en el fondo, ¿sí? Lo primero y muy importante es entender que la recuperación de peso no es lo mismo que la recuperación del trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Si en alguna parte o en algún lado hacen referencia a que como ganaste peso y por eso ya este trastorno de la conducta alimentaria está, entre comillas, sanado o ya te recuperaste, eso no es así.
Al final el peso es lo más, comillas, fácil de medir, pero efectivamente estamos hablando de enfermedades de salud mental. Y la salud mental no es tan fácil de ver a simple vista.
Cami, ¿quieres decir algo?
Sí, perdón, es que tenemos que confesarle a las auditoras que estoy grabando con una toalla en la cabeza, entonces para no morir de calor, aquí para no morir de calor me la saco a cierto rato y cuando que hablan me tengo que volver a armar. Sí, creo que uno de los mayores percances que existen es que como esta voz es tan meticulosa, se mimetiza tanto respecto a la persona y está como tan integrada. Por eso decíamos al inicio que la primera intervención debe ser como en el poder mostrársela a la persona, como hola, está esta voz viviendo dentro de ti, no eres tú. Y ese proceso es largo, o sea, es difícil como el distanciamiento, el incluso como ir a crear objetivos de qué es lo que tú quieres en verdad, es como súper complejo. Entonces, tal y como dice la Deni, salud mental es de los más complicados dentro de esto y poder hacer esa distinción requiere de una buena evaluación, ¿sí? Para poder definir también el tratamiento y cómo es que esto se va dando.
Sí, y agregaría solo que también lo hace más difícil que es que uno lleva mucho tiempo con esa voz de TCA.
Sí, es importante eso que dice la Deni porque si nosotros consideramos que una persona lleva padeciendo un TCA hace mucho tiempo, esta voz se mimetiza aún más. Entonces es bien difícil el poder hacer como esta separación realmente. Entonces, además si pensamos que en general las personas que llegan a consultar por trastornos de la conducta alimentaria en general llevan mucho tiempo conviviendo con la enfermedad, necesitamos que ya puedan hacer esta distancia y es un proceso bastante largo desde un inicio de tratamiento.
Excelente, gracias chicas por su intervención. Vamos con más banderas rojas del tratamiento de TCA. Todo lo que nosotros le hemos contado, o sea, lo que la Deni y la Cami en general les han contado durante este capítulo, se recomienda para la familia, ¿ya? Esto es lo mínimo que se puede esperar de los profesionales de la salud, así que eso, importantísimo.
Yo acá solo quiero agregar, al final, si es que escucharon este capítulo y vieron que se han tratado alguien conocido, se ha tratado con alguien que no sigue al pie de la letra todo lo que acabamos de decir, por ejemplo, al final hay un vacío muy grande en la educación de profesionales de salud en torno a los TCA, que fue un poco lo que comentaron al principio, lo comentó la Cami, de que en la universidad le enseñaron muy poco, a mí también en pregrado me enseñaron muy poco. Es un tema que como que ahora se está hablando más y se los digo porque, por ejemplo, yo subí cuando planificamos este capítulo una foto de unos libros y la cantidad de mensajes que me llegaron de profesionales de salud, por favor dime qué libros son, etcétera, porque necesito saber un poco de TCA. Yo entiendo que uno quiera saber más, obviamente, pero yo no puedo especializarme en TCA en base a un libro. Puedo hacer educación continua, en el fondo ya tener la base de TCA y seguir aprendiendo algunas cosas de libros, pero no puedo estar aprendiendo este tema exclusivamente de libros y por eso también hicimos este capítulo más para público general, porque aparte no es un tema que uno debiera aprender como profesional en un podcast, ya por mucho que este podcast sea tan bueno como lo hacemos, pero debieron haber instancias de educación que hablen de esto también.
Sí, bueno, como nutricionista en pregrado tampoco aprendí mucho de trastorno de la conducta alimentaria, así que otra de las profesiones importantes donde deberíamos ser especialistas o al menos manejar esto mínimo que conversamos en este capítulo y no lo hacemos. Ay, pero bueno, siguiendo con las banderas rojas, no involucrar a figuras principales de apoyo. como lo mencionaba la Deni, en qué es lo que se debe evitar a hacer en la mesa o hacer en la mesa es el apoyo de las figuras principales, ¿cierto? Tanto pueden ser padre, madre, cuidadores en general, parejas, etcétera, ¿sí? Así que eso es muy, pero muy importante. Otra bandera roja sería que se hable de calorías, cuerpo, peso, que ya lo habíamos mencionado también. También es que se intente razonar con la voz de TCA, no ser directiva en las indicaciones. Eso también sería otra bandera roja. Y por último, enfatizar que el tratamiento requiere un equipo multidisciplinario, salud mental y nutrición. Eso es importantísimo.
Sí, que creo que ya dijimos un montón de cosas. No sé si... Casi que si agarraron solo una hojita suelta, les va a faltar un poco de espacio. Esperamos que sea un capítulo que ayude, que también, independientemente de que ayude con las estrategias concretas que dimos, también como a cuestionar un poquito quizás el cómo nos estamos sintiendo como acompañantes de una persona que padece TCA, el comprender un poquito más de esta voz, el saber también qué ir a pedir, qué necesito. Y, por supuesto, los cuidadores comprender que se puede, que los trastornos de la conducta alimentaria tienen recuperación total, eso existe. Sí, puede ser difícil, es por esto mismo, no tiene que ver con la persona en sí. Así que, nada, esperamos haberlo acompañado, haber dado como un buen mensaje y estrategias que les puedan servir. Coméntenos, síganos también en el podcast y coméntenos si es que esto fue de ayuda para ustedes.
Sí, cuéntenos si les sirvió, porque tratamos de hacerlo lo más general posible dentro de lo que se puede y con lo que consideramos que es lo más útil de entender. Especialmente la voz de TCA, que lo vuelvo a repetir, la he dicho un millón de veces. Pero creo que es un concepto que cuando uno lo empieza a entender muchas más cosas de las respuestas que recibe y los comportamientos y conductas, etc. Así que ojalá en verdad les sirva y se entienda también un poco más el por qué en la recuperación llegan tantos comentarios de es como que fuera una nueva persona. En verdad no es una nueva persona, es la que siempre estuvo ahí, solo que la voz de TCA estaba por encima, como tapándola. Cuéntenos qué les parece y si les ayudó.
Nuevamente, yo soy una auditora en este capítulo y me ayudó un montón. Así que espero que a las que están escuchando esto, una vez que se estrene el capítulo, también les haya servido de mucha, muchísima ayuda. Y bueno, gracias a todas por escucharnos. Gracias por sus notas. Esperamos sus comentarios. De verdad necesitamos saber su feedback para ver si les sirvió este capítulo. Y aquí estamos. Y aquí seguiremos como Mujeres Comiendo.
Chao, que estén bien.
Muchas gracias. Bye, bye.
Chao, chao.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.